Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with BiteClear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. BiteClear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
Man, that sunset is gorgeous.
Grill, patio, sunset. Hard to get better than that. Unless you're browsing Carvana's inventory while you soak it all in.
Oh, burger time.
So sit back, get comfortable. Carvana's got thousands of cars under $20,000 just waiting for you.
I could stay here forever.
Carvana, where car buying meets comfort meets convenience. Download the app or visit Carvana.com today.
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Pues bueno, lamentablemente los San Francisco 49ers perdieron el invicto y ahora la pregunta es, ¿tienen que pasar las llaves del carro a Trey Lance?
Y lo que también es una duda incógnita y pregunta es, ¿merece la Chofis ir a la selección mexicana de fútbol?
Estamos muy dudosos hoy, llenos de dudas. ¿Qué va a hacer el Barça con el puesto de entrenador? ¿Va a seguir Koeman? ¿De verdad? Esto y más lo debatimos hoy en el episodio 53 de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Él es Carlos Ramón Justiz, él es el samurái de Salt Lake City, Pedro Andrade. Yo soy Carlos Mauricio Ramírez, bienvenidos a Deportes al Detalle number 53. Comenzamos oficialmente el segundo año de nuestro podcast y vamos a entrar ya en materia, señores, porque la primera pregunta, el primer debate que nos planteamos es si debe seguir o no Jimmy Garoppolo siendo el titular de San Francisco. Tiene la palabra el diputado Justiz.
Sí, definitivamente sí. Yo creo que es demasiado temprano para pensar en que Trey Lance se suba al carro. Y además, me cuesta trabajo entender cómo quieren quitar a un jugador que les dio dos victorias, que le anota 28 puntos a uno de los candidatos al título de la NFC, y que además solamente ha tirado una sola intercepción. Sí, hay algunos puntos importantes donde Jimmy tal vez no es el mejor a la hora de tirar en el balón profundo, tal vez tiene algunos errores de repente cuando le viene la presión, no es un quarterback muy móvil, pero al final de cuentas ha administrado el juego bastante bien, y si nos ponemos a pensar que además San Francisco perdió a los cuatro corredores titulares del equipo y ha tenido que ir bajando en ese depth chart cuando este equipo está diseñado para correr, pues bueno, no hay mucho tampoco que tirarle a Jimmy cuando ha podido sacar el trabajo, ¿no?
Pedro, ¿qué opinas?
Mire, yo la única queja que le puedo poner a Jimmy G es, en este caso, sacando lo de las lesiones de los cuatro corredores, es, para mí Jimmy G todavía sigue sin graduarse cuando tiene la presión, cuando siente que se le viene la noche encima. Para mí es la única duda que ha dejado, le pasó lamentablemente en el Super Bowl. Es temprano para Trey Lance, obviamente Trey Lance es una apuesta futuro que puede complementar muchas cosas que quizás Jimmy no tenga. Pero igual, sería ponerlo en una situación difícil y quizás desmejorarlo si se toma una decisión ahora. Además, Shanahan ya dijo, eso no va a pasar, en un tiempo cercano no va a pasar, el plan de Trey Lance es a futuro, nuestro quarterback es Jimmy G, lo único es esos ajustes en la zona donde más le cuesta, cuando siente la presión en los lanzamientos largos. Hubo ocasiones, por ejemplo, Divo Samuel estaba abierto en la zona esperando y se veía además la frustración de Divo Samuel como dámela a mí, y nunca llegaba el ovoide hacia ese lugar. Veremos, o sea, digo, este Jimmy G nos llevó a un Super Bowl, ¿por qué no nos podría llevar este año también? O sea,
sí, yo lo veo así. Jimmy Garoppolo tiene una como siete vidas, ¿no? Como si fuese un gato. Tiene una lista aquí de siete vidas, ¿no? A lo mejor para Shanahan, el domingo no perdió una vida porque lo alabó y dijo cosas interesantes de él, dijo cosas buenas, cosas positivas del mariscal de campo, que para él había jugado un buen partido, que si uno saca un par de errores de esa ecuación, ciertamente, o sea, Garoppolo lideró ese último drive para que el equipo se colocara en una posición de ganar el partido, y bueno, y si no es por Aaron Rodgers, obviamente otro gallo hubiese cantado. Pero el tema está en que Garoppolo cometió específicamente un error que no puede cometer, que se le perdona a un tipo como Trey Lance, o como Zach Wilson, o como Trevor Lawrence, un novato. A un tipo que va a cumplir 30 años y que ya está en el cuarto año en el sistema, y que ya, o sea, eso no se le puede perdonar a Jimmy Garoppolo. Y ese fumble terminó generando 3 puntos para Green Bay, y San Francisco perdió por 2. Entonces, saquen la cuenta. Me decían en redes sociales, bueno, pero hay que aplaudir a Jimmy Garoppolo porque lideró el comeback.
No.
Sí, pero también no. Hay que decir que, o sea, yo sí lo aplaudo, pero también hay que decir que San Francisco necesitó un comeback porque él cometió ese error. O sea, porque uh-huh. Recuerden que en ese drive San Francisco tenía todo el momentum, que se llama, para liderar un drive un poco más largo y tomar control de la pizarra, pero porque cometió el error que cometió, San Francisco estaba abajo por 6 y tuvo que luego hacer el drive que tuvo. Entonces, es como que aplaudamos a quien apagó, o sea, mira, vale, fulanito apagó el incendio en la casa, qué chévere, sí. Bien. Ajá, pero ¿quién empezó el incendio? Él mismo. Entonces,
yo no lo aplaudiría, pero tampoco lo crucificaría, porque también, a ver, esta derrota en particular de San Francisco, más allá de que inició por ese fumble, no fue necesariamente tampoco de la línea de ataque exclusivamente. Hubo un momento en que la línea defensiva lo hizo bien y mantuvo el juego allí, pero también hay que hablar de un poco de la defensa de San Francisco. O sea, fue un cúmulo de totalmente. Cosas. Fallaron totalmente. En ambas líneas, por ende, la culpa no debería ser excesiva y ni ponérsela a las espaldas de Jimmy Garoppolo. Obviamente hay errores que te pueden costar. Qué bueno que nos costó una derrota iniciando la temporada y que no nos cueste una derrota, Carlos, en un posible Super Bowl.
Carlos, ya tú estás viendo todos los, bueno, siempre los veas todos, pero ahora los transmites, tienes una perspectiva distinta del equipo, y la duda que me genera, y que quiero que lo debatamos, es los tres, está bien, yo creo que no es momento para darle las llaves a Trey Lance, creo que los tres estamos de acuerdo. Uh-huh. Te pregunto, ¿crees que sí sea momento de usarlo más? Porque son dos cosas diferentes. Sobre todo entendiendo que el juego terrestre está comprometido y que Lance puede abrirte esa compuerta.
Y además porque a mí, yo creo que la crítica principal en lo que decía Pedro, de que hay que tirarle encima a todos, es a la hora de arrancar los partidos para la ofensiva. El partido pasado contra las Águilas y en el partido este contra Green Bay, los primeros dos cuartos básicamente fueron un bodrio, por no decirlo de otra manera, ¿no? O sea, frente a Filadelfia, las primeras 5 series ofensivas no conseguiste un solo 1st and 10. Nada, y después nada. En esta también no puedes empezar. Entonces, parte de eso es lo que decía Pedro. Si tenemos que venir en el comeback porque desde el primer cuarto o el segundo cuarto estás perdiendo 17-0, pues debe haber situaciones donde Shanahan debe ya por lo menos tratar de abrir el playbook para utilizar a Trey Lance, como la está usando en la zona roja. A final de cuentas, Trey Lance ha tenido solamente 5 snaps y ha anotado 2 touchdowns. Entonces, ¿por qué no encontrar una situación donde a lo mejor él puede sacarte de ese atolladero para conseguir el 1st and 10 y luego volver a con Jimmy?
¿Qué les parece lo estaba pensando hoy antes de grabar el podcast. ¿Qué les parece si Shanahan, quien diseña las primeras 30 jugadas del partido, 24-30, o sea, las primeras 15 por tierra y 15 por aire las diseña y ya va con un plan? ¿No se les ocurre ver contra Seattle este fin de semana que ese primer drive de San Francisco, si gana el volado, va a despejar? Siempre le gusta a Shanahan recibir en la segunda mitad. Pero no visualizan un primer drive como el que tuvo San Francisco contra los Raiders en el último juego de pretemporada, cuando entró Garoppolo 2 jugadas, entró Lance 2, entró 1-2 jugadas. O sea, darle ese ping-pong y mantener a la defensiva de los Seahawks como que, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo nos ajustamos? ¿No lo ven?
A mí me gustaría, pero la pregunta es si Shanahan lo va a hacer.
Sí, descabellado no sería, y además yo creo que sería un recurso necesario viendo también cómo está el acarreo de San Francisco, cómo está el juego por tierra de San Francisco en este momento. Es muy previsible, digamos, defenderlo porque sabe que te faltan piezas claves y te está costando ganar yardas. Entonces, si tú puedes hacer ese play-by-play de 2-2, y sobre todo con lo que te aporta Trey Lance, que te aporta brazo, que te aporta yardas aéreas, mira, yo fuese Shanahan, lo hago, porque es un recurso necesario.
Nos quedan un par de minutos. Más y quedándonos con el tema de San Francisco, para el domingo a mí me preocupa más que si es Garoppolo o Lance, me preocupa la secundaria. Porque vean lo que hizo un mariscal de campo élite con un receptor élite, Aaron Rodgers y Devontae Adams el fin de semana pasado. Este fin de semana viene un mariscal de campo élite con dos receptores élite, Tyler Lockett y DK Metcalf. San Francisco decidió no firmar a Richard Sherman, se fue con Tampa Bay. No se sabe en qué estado está Josh Norman luego de la contusión pulmonar que tuvo. Yo creo que vamos a ver a Drake Kirkpatrick. Mosley tuvo un buen partido contra Green Bay, pero Carlos, si esa secundaria no ajusta, lo que vimos el domingo pasado, se lo vamos a ver por dos este domingo con Lockett y con Metcalf.
Sí, además también hubo poca presión también de la línea defensiva, ¿no? En general sí. Contuvieron bastante bien, sobre todo el lado derecho a Dee Ford. Entonces, si tampoco le puedes traer presión al quarterback, y además cuando sabes que te va a salir Russell Wilson y va a bailar, ¿no? Porque en algún momento si se colapsa la zona sí. de protección, él tiene la posibilidad de salir. Me preocupan los 1-1, ¿no? En este caso, a lo mejor cuando Mosley estaba pegado del lado de Devante Adams y no estaba Delmore Lenoir, era más sencillo, pero ahora que vas a tener a dos, pues bueno, vamos a ver qué pasa.
Para cerrar, ¿qué les parece el lineup del show del halftime del Super Bowl? ¡Que es por Telemundo! ¡Y se va a tocar!
Carlos se emocionó más porque más él va a estar en el estadio, pase lo que pase, entonces le va a tocar en vivo.
Lo único que nos faltó ahí fue, ¿te acuerdas de aquel juego extraño que hicimos hace algunos podcasts atrás?
Que yo dije Snoop
Dogg. Nos faltó Pink y Metallica, pero está bueno.
Pero yo muy por bueno. Lo menos hacer Snoop Dogg. Para los que no han visto, va a ser de puro hip hop, va a estar Dr. Dre. Va a estar Eminem, va a estar Snoop Dogg, va a estar Mary J. Blige y va a estar Kendrick Lamar. Va a estar Kendrick Lamar en vivo en el Super Bowl 13 de febrero por Telemundo. Bueno, este fin de semana no marcó la Chofis. Los Quakes tuvieron un partido muy complicado contra el mejor equipo del oeste, el Seattle Sounders. Carlos y yo estuvimos en el estadio para hacer la previa por Telemundo y decíamos que tenía que San José tener mucho cuidado con Raúl Ruiz Díaz, que era la clave de Seattle, y marcó dos. O sea, y no porque no lo supiera Matías Almeida, no porque no lo supiera, sino porque así de bien está jugando el equipo de Seattle y así de bien está jugando Raúl Ruiz Díaz. Pero eso va para otro tema. La Chofis está jugando el mejor fútbol de su carrera. También lo debatíamos ayer, miércoles, en la edición del noticiero de Deportes del Estadio. Todos los miércoles tenemos una edición condensada de este debate en el noticiero Telemundo 48 a las 5:30 de la tarde, todos los miércoles. Y la pregunta era muy sencilla. Si merece Eduardo Javier López o Javier Eduardo López, la Chofis, ser convocado a la selección mexicana en vista de la gran actualidad, muchachos, que está viviendo con los Quakes.
Siempre se dice que una selección tiene que ir los que están en mejor momento, ¿no? Y yo creo que más allá del mejor momento que puede tener Chofis comparado con a lo mejor jugadores en su posición que a lo mejor están en Europa, ¿no? Porque además comparte posición con algunos de ellos. Pues lo que yo decía, Carlos, ayer es que si en estas listas, no la de ahora, pero históricamente desde que está el Tata Martino, ha habido jugadores de la MLS y ha habido jugadores como Rodolfo Pizarro, que le ha costado un montón y que ha tenido baches increíbles de fútbol, y aún así lo llamaban, pues no sería descabellado llamar a un jugador que está haciéndolo bien en la MLS, porque al final de cuentas, ser convocado y ser titular no es lo mismo. Entonces, no. Para mí pensar que puede ser un refresco en un partido de eliminatoria contra un Honduras, contra un Salvador en algunas situaciones específicas, para darle un refresco al Tecate Corona, o a Irving Lozano, o a Raúl Jiménez.
A Diego Lainez,
que son los que están acaparando estas posiciones. A lo mejor también Héctor Herrera está en esa conversación por la zona que maneja, el mismo Andrés Guardado. Pues no sería una locura, ¿no? Aprovechar que está en buen momento, que está en forma, que está marcando goles, y darle un poquito también para el incentivo para que siga trabajando bien.
Pedro. Mira, solo en números, en lo que va ahorita de temporada, Javier López, según sus estadísticas, está marcando 0.42 goles por partido. es la misma estadística que tiene Alan Pulido, que ya fue convocado para la Copa Oro y también
y que es delantero.
Exacto. Y además supera a Pizarro, que como lo mencionaba Carlos también, que ha tenido momentos difíciles, solamente ha conseguido 0.16 goles por juego. Entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la crítica principal que se le hace a la selección de México? La falta de gol, no la falta de juego. Porque juego lo tiene, crea ocasiones, la falta de gol. Chofis no va a llegar a ser un delantero y te va a garantizar 5 goles, pero te puede garantizar juego y posibilidad de anotaciones. Entonces, no, para mí sí merece darle la oportunidad, el llamado, porque se lo ha ganado.
Absolutamente de acuerdo. La Chofis, en una liga como MLS que está creciendo, que cada vez tiene más referentes del fútbol mexicano, porque si de repente la Chofis tuviese estas estadísticas, jugando en una liga, no sé, un poco más exótica, la liga de Kazajistán o la liga, qué sé yo, en Chipre o en o Tailandia, uno diría, bueno. Sí, uno diría, bueno, para dejar quieto el Madrid, que el Barça también está siendo ridículo, cálmate, mira que soy el Barça.
No estás para andarte burlando ahorita.
En Venezuela hay un dicho que dice cachicamo diciendo la morrocoy con churro, sí. No.
Estamos hablando así, de la Chofi.
Pues, entonces, ¿para qué sacas el tema? No, deja. Lo que creo es que la Chofis ha demostrado este semestre con San José algo que pocos volantes mexicanos han mostrado indistintamente del nivel, Carlos y Pedro, que es la capacidad de jugar en todo el frente de ataque. Porque, por ejemplo, Lainez es un jugador que se siente más cómodo pegado a una banda. El Chucky es un jugador que se siente más cómodo pegado a la banda izquierda. Lo mismo con el Tecate Corona, que se siente más pegado a la banda derecha. Y a México le ha costado encontrar ese volante 10, ese en el 4-2-3-1 que plantea a veces, muchas veces Gerardo Martino detrás de Raúl Jiménez, o inclusive si es un 4-3-3, pero quedémonos con el 4-2-3-1, si es un esquema que utilizaría Martino, la Chofi se encaja perfectamente bien en cualquiera de los tres puestos, porque ha jugado en San José en las tres posiciones, inclusive como falso 9. Y en todas ha mostrado la capacidad de marcar goles, que para el punto de Pedro es la tarea pendiente de la selección mexicana. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde estaría, o sea, en qué renglón estaría la Chofi? Porque tú dices un par de nombres que son hoy por estirpe, por donde están jugando, están en Europa, están por encima de él. Y no sé qué beneficio o perjuicio tendría en la Chofi ser convocado a la selección, por ejemplo, y no, o sea, lo desconozco, digo, dejo la pregunta al aire. ¿Le convendría más ir y no jugar? ¿Lo perjudicaría más que no lo llamen y eso a lo mejor lo deprime? O por el contrario, si no lo llaman, eso avivaría un poco más el fuego de decir, ¿saben qué? Ahora voy a jugar más todavía para que vean que me tienen que llamar a la selección. No lo sé, ¿cómo lo ven?
Yo creo que sería más eso, porque además, estamos pensando en las posiciones de afuera y en las de adentro, pues está Romo, está Córdoba, está Herrera, está, o sea...
Dos Santos.
Tiene muchos jugadores con muchísimos minutos en selección muy por encima de él. Entonces, lo más seguro es que aún así con un llamado no estaría viendo minutos o estaría viendo minutos muy limitados dependiendo de la situación del partido. Entonces, por la personalidad de Eduardo, a mí me parece que si lo llamaran, porque además también hay que ser realistas, ha tenido un buen semestre, pero también los partidos donde ha explotado son 3. O sea, donde se ha visto muy bien son los últimos 3-4 partidos. Lo demás también pasa como ahora con el Seattle Sounders. Está jugando bien, pero de repente se desaparece. O sea, no es un jugador tan determinante como para decir, bueno, lo va a poner de titular. Entonces, para mí yo creo que también, si Martino tiene un grupo consolidado, ¿no? Yo creo que a él le convendría más quedarse en San José y seguir subiendo el rendimiento. Pero, regresando a mi punto anterior, si llaman a Pizarro o llaman a otro jugador que está viviendo un momento donde está muy a la baja, pues yo preferiría ver a Eduardo.
Sí, totalmente.
Pensando en el futuro de la Chofis, porque yo creo que una de las claves del resurgimiento, creo que hay dos claves para ver esta versión de la Chofis, que es la mejor en su carrera. Uno está al lado de Almeida, que ha sido el técnico que ha sacado la mejor versión de él, y dos está fuera de Guadalajara. No me refiero del club, sino de la ciudad.
Del entorno,
Del entorno, pero él sigue siendo jugador de Chivas, está a préstamo aquí con Quakes, y Chivas va a empezar un proceso nuevo. Probablemente no este semestre. El técnico que designe el rebaño para que tome el control del club a futuro probablemente va a ser ya para el torneo que viene, ¿no? Y me pregunto qué le conviene más a la Chofis. Volver a Guadalajara, salir del manto protector de Almeida, de la tutela de Almeida, y regresar a ese entorno que él mismo admitió le fue perjudicial. Insisto, no me refiero al club, sino a la ciudad, al estar en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. O hacer todo lo posible por quedarse en San José. Porque si yo fuese las Chivas, hoy en día, quiero a la Chofis mañana. O sea, quiero a ese jugador ya, lo quiero aquí mañana. O sea, necesito a ese futbolista en ese nivel aquí. Pero la pregunta es si ese jugador lo puedo tener aquí, ¿no? Sin Almeida y en Guadalajara.
Sí, bueno, y él como otros jugadores siempre lo admitieron, el problema de en Guadalajara era un tema disciplinario, la disciplina. Y recuerdo que cuando llegó aquí a San José, lo primero que dijimos fue el cambio cultural. O sea, no es lo mismo ser futbolista, con el debido respeto, en México y en Estados Unidos, no por la liga, sino por lo mismo, por el entorno, el cómo te mueves.
Hay tentaciones, hay tentaciones.
Y en Guadalajara es todavía más. Sí, o sea, no nada más en México, en Chivas y en Guadalajara es todavía más.
Sí, fíjate, o sea, el escándalo de la bebida con tamarindo, de las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siendo la Chofis, mira, yo trataría en lo posible, si quisiera afianzar mi carrera futbolística, trataría en lo posible de quedarme bajo el manto de Matías Almeida, o si regresara a las Chivas tendría que ser totalmente disciplinado para no perder el buen momento, para no volver a caer en aquello, en la ilusión de la Chofis, cuando estuvo Almeida en las Chivas y después que con la salida de Almeida, la Chofis se diluyó. Y además pensando ahorita en convocatoria a la selección mexicana. O sea, creo que ese es el próximo paso que la Chofis quisiera dar.
¿Qué le ayudaría, Carlos, para cerrar, le ayudaría más a la Chofis para estar en la órbita selección estar en Chivas?
Sí, pero además tiene dos problemas muy grandes, que de hecho esa decisión no depende de él en ninguno de los dos casos. Porque no hay garantías de que el técnico nuevo vaya a querer que esté en Chivas. Y también tiene que ver qué va a pasar con Matías Almeida, porque hoy Matías Almeida no se va a Chivas. Sabemos que en ese torneo no iba a llegar, pero hay que ver qué pasa. Va a tener que sustituir a Jesse Fioranelli, tiene que platicar otra vez con el dueño, ver si se quiere quedar, cómo va a manejar ese proyecto. Todas esas incógnitas no las vamos a tener resueltas hasta diciembre, porque hasta que no termine la MLS, este torneo de la MLS, no vamos a saber qué va a ser del futuro de Matías Almeida. Si Almeida se queda, a lo que más le conviene a Chofis es hacerse jugador a los San José Earthquakes, quedarse con Almeida y seguir con Almeida. Pero si Almeida no se queda en los Earthquakes, entonces a Chofis a lo mejor no le conviene quedarse en los Earthquakes. Entonces, lamentablemente creo que esa decisión al final de cuentas no está en él completamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con la Chofis. La pregunta del momento en el fútbol español. ¿Qué debe hacer el Barcelona con el cargo de entrenador del primer equipo de fútbol masculino? El Barça viene de ser humillado otra vez en Champions, y esta vez no por la maquinaria alemana llamada Bayern München, sino por un muy buen equipo llamado Benfica, que está invicto en 13 partidos en lo que va de competiciones en la temporada. No ha perdido ni en la Liga Chagres, ni tampoco en ninguna contienda que ha disputado. Está invicto el equipo de las Águilas Encarnadas. Y pareciera que el ciclo de Koeman se acabó, que hay un divorcio evidente entre Laporta y el ex futbolista culé, que francamente ya uno no sabe qué plantean los partidos. Y a mí lo que me sorprende, Carlos y Pedro, es la involución táctica de Koeman, porque es cierto, perdió a Messi, que es una pieza tremenda. El equipo se desprendió de jugadores como Antoine Griezmann, que también es un jugador que, por más que no haya rendido, tiene un peso específico, que apenas se está recuperando en su Fati, que Dembélé no ha jugado, que el Kun Agüero sigue sin debutar, pero también hay jugadores que él pidió, como Memphis Depay, que ya está jugando, Luke de Jong, que tuvo un partido espantoso. Y el grueso, el núcleo del equipo que tuvo el año pasado y que llegó a hacerlo jugar muy bien Koeman, sigue en el equipo. Pero por alguna razón, y es imposible saberlo si uno está ahí con el equipo, eso se esfumó. Koeman dice que cuenta con el apoyo de los jugadores, cosa que yo no discuto. Dice que no sabe del club. Yo le puedo responder, no tiene el apoyo del club. Y es lógico, porque el equipo está jugando muy mal. Pero más que por la forma en que está jugando, son cosas que ha hecho Koeman dentro del terreno y fuera. Como por ejemplo esa rueda de prensa tan rara, donde salió, se sentó, leyó un comunicado que ni siquiera la directiva sabía que iba a leer, donde básicamente leyó una retahíla de excusas para justificar el rendimiento del club y expresar por qué había que ser pacientes sin comunicarle. O sea, ¿cómo lo ves, Charlie?
Sí, a mí estas cosas son las que más me preocupan, ¿no? Yo creo que primero, lamentablemente los aficionados del Barcelona tienen que acostumbrarse, por lo menos en este replanteamiento después de Messi, que las cosas no van a ser como eran cuando estaba Messi. Eso era por lógica. Ahora, que la picada sea tan grande tiene que ver mucho con el poder monetario, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que se administró muy mal la plantilla en general desde hace varios años, y era un cambio lógico, ¿no? Pero al final de cuentas sigue habiendo un prestigio de por medio de un equipo grande, ¿no? Que es con el Barcelona. Entonces, por eso no te puedes dar ese lujo, porque al final de cuentas, si en teoría, la idea que vende el Barça es el ADN del Barcelona, ¿no? En todas partes, incluso yo que he tomado un par de cursos con ellos, es algo que está grabado como parte de lo que te enseña. Entonces, si Koeman estuviera dentro del ADN de Barcelona y perdiera, podía pasar porque no tiene la calidad de plantilla para hacerlo, pues no sería la misma crítica. Mientras no hay, si no pones excusas, si eres realmente autocrítico y dices, ¿sabes qué? Es que no está funcionando porque obviamente no está, pero tengo que apoyar a los jugadores. Claro. Hay jugadores jóvenes, no quiero que los maten, están aprendiendo, pero vieras que está dentro de la idea esta del ADN del Barcelona, pues creo que estaría bien. Pero cuando sales y das excusas y dices, no, todo está bien y hay que tener paciencia, pues bueno, ahí sí es cuando se va acabando la paciencia.
Pedro.
Sí, a mí, yo defendí a Koeman durante uno de los momentos más difíciles de Barcelona el año pasado, que era cuando no teníamos, el Barcelona no tenía ni presidente, no tenía ni pies ni cabeza, y él asumió los galones de interpretar y de recibir todos los palos. Con la salida de Messi, a mí me emocionaba o me ilusionaba la idea de que se mantuviese porque le iba a dar minutos, y ese era su eslogan, digamos, su mensaje a la campaña, minutos a los jóvenes. Eso es lo que él decía, le vamos a dar minutos a los jóvenes.
Incluso dijo que el futuro del Barça pasa por él.
Y que el futuro del Barça pasa por él. Yo no le critico las derrotas, porque yo sé que, por ejemplo, con la plantilla que tenemos a un Bayern, no creo que le hagamos mayor lucha. Pero a un Benfica te le puedes plantar. Ahora, lo que yo le critico es, por ejemplo, sacaste a Gerard Piqué porque tiene una amarilla y temes que te lo expulsen, y tienes dos centrales, incluso Mingueza podría ser un central, entonces sería tres centrales en tu banca, y tú decides mover al único jugador bots to bots que tiene el equipo, que es Frankie de Jong, de central. En ese momento yo dije, señor Ronald Koeman, agarre sus maletas y váyase, es usted un desastre. No tienes idea de lo que estás haciendo. Es un desastre. O sea, eso es un desastre. Se perdió totalmente el juego del Barcelona, se rompió totalmente el juego del Barcelona, y hay otras cosas que me llaman a mí también la atención. El esquema cruyffista es 4-4-3. El sábado, el fin de semana, contra el Levante se jugó 4-4-3. Y el Barcelona, mal que bien, hizo el mejor partido de lo que lleva la temporada, y tampoco fue la gran cosa, pero de lo que había presentado fue el 4-3-3, perdón, fue el mejor partido. Sí. ¿Qué hizo Ronald Koeman para la Champions League? Volvió a insistir en el
3-5-2.
O sea, basta. Ahora, hay dos cosas positivas. La lesión de Jordi Alba permitió que, por ejemplo, Serginho Dest se moviera a la banda izquierda, tal cual como lo hace en la selección de los Estados Unidos. Y por lo menos para mí se ve muchísimo más cómodo allí. Pero de lejos, muchísimo más cómodo allí. No sé, el futuro del Barcelona a esta hora es incierto, hay muchos nombres.
¿Cómo no va a seguir? Es más, yo creo que no solamente no va a seguir, no se va a centrar más en el banquillo. Tiene suspensión para el partido del fin de semana contra el Atlético de Madrid. Y ya no vuelve más. Porque
viene a pausa de 15.
No, porque hay pausa de 15 días por fecha FIFA, y es el momento, y además viene la asamblea de socios del Barça el 17 de octubre. O sea, todo se le alinea a Laporta para echarlo y a Koeman para que lo echen. Porque yo creo que inclusive, si se le sale una rueda de la carreta y el Barça le gana al Atlético, que yo veo muy difícil, el fin de semana, no creo que, o sea, ya creo que hay demasiadas cosas en contra de Koeman como para que tiene suficientes argumentos Laporta como para dar el cortar el cordón umbilical con Koeman, y de paso ese es el único vestigio de bartomeuismo que queda en el Camp Nou, porque recuerden que Koeman es técnico de José María Bartomeu, no es técnico de Joan Laporta. Hay reportes desde España que dicen que la directiva del Barça no buscaría a un técnico con contrato vigente para suplir a Koeman, lo cual a mí me parece llamativo, porque si se está hablando, y se ha insistido en los últimos días, que los cuatro principales candidatos, al menos insisto, según la prensa en España, para suplir a Koeman son Xavi Hernández, Roberto Martínez, Andrea Pirlo y Marcelo Gallardo, apareció Marcelo Gallardo. Bueno, de esos cuatro, solamente uno no tiene contrato, que es Pirlo, porque Gallardo está en River, Roberto Martínez está con Bélgica y Xavi está dirigiendo en Qatar. Entonces, uno se pone a ver qué técnicos de peso en el mundo están vacantes. Dice, bueno, Pirlo está vacante. ¿Es un técnico de peso? Para mí no. O sea, uh-huh. Para mí es un técnico que está todavía, necesita curtirse mucho. Como jugador, bueno, nadie puede discutir en nada a Andrea Pirlo, pero no pudo con la Juventus, va a poder con el Barça. En estas condiciones, yo creo que sería un error para Pirlo y para el Barça.
Antonio Conte. Y sin el ADN Barça, o sea, tiene eso en contra, ¿no? O sea, si un sí. técnico que además no va con la idea del Barcelona, pues le van a tirar todavía más rápido.
Antonio Conte es un técnico resultadista que sería ideal para un club que está con capacidad de inversión para fichar un par de jugadores que sean del gusto de Conte en el mercado invernal, que él ponga su famoso 3-5-2, porque así juega Antonio Conte, 3-5-2, o sea, así ganó en Italia con el Inter, así ganó en Inglaterra con el Chelsea, así dirigió la selección de italiana, así dirigió la Juventus. Imagínate, le están partiendo la cabeza a Koeman porque alineó 3-5-2, van a traer a Conte, que es resultadista eficiente porque gana, y para que plantee el 3-5-2, o sea, no me cabe en la cabeza.
Y con Lautaro y con Lukaku, no hizo absolutamente nada en la Champions, con Depay y Luke de Jong.
No. Hablan de, vi nombres como el de Frank Lampard, que para mí es un caso muy parecido al de Pirlo, por más que Lampard tiene un poco más de experiencia que Pirlo. Entonces, o sea, si Laporta va a buscar a alguien que no está empleado, o sea, que no tiene un vínculo contractual actual,
de esos cuatro nombres, exacto. Yo aplicaría, o sea, si estamos hablando que el Barcelona es o está haciendo una temporada de transición, se está reconstruyendo en muchísimos aspectos y quiere salir de Koeman, sube un entrenador del B. Sube un entrenador del B. Así surgió Guardiola. No digo que García Pimienta se va a convertir en Guardiola. No, es de la casa, conoce el equipo, conoce mucho de los jóvenes, porque muchos de los jóvenes vienen del Barça B y tienen ficha ahora de primer equipo. Y ya, o sea, clarifiquemos un poco cuáles van a ser los objetivos de esta temporada. La Champions, pero es que bueno, ni de broma.
Perdón. El técnico del Barça ahorita es Sergi, no es García Pimienta.
Cierto, a García Pimienta creo que le dieron
lo sacaron.
Cuando llegó.
Lo sacaron, es Sergi.
Uh-huh. Pero digo, o sea, digo, ve a tu casa. O sea, trata de aminorar el daño que puedas hacer. Por ejemplo, suponiendo que sea Pirlo la persona, llegó Pirlo, no haces absolutamente nada, el Barcelona sigue jugando igual o peor, ¿qué hiciste? Agravaste la crisis. Si es alguien de tu casa, que a lo mejor tiene otro conocimiento, a lo mejor dice, ok, mira, no estamos para esto, pero vamos a recuperar las cosas más básicas, como por ejemplo,
Vamos a parar. Les pregunto a los dos.
Matías Almeida.
No. Les pregunto a los dos. Paremos un poco. Un solo nombre. Vamos en orden. Si Pedro Andrade fuese Joan Laporta, ¿quién pone de técnico del Barça?
Por Koeman. Hoy día, si pudiese, Marcelo Gallardo.
Ah, bueno. Carlos Justiz.
Está pintado para que sea Xavi Hernández. No puede ser nadie más.
Sí. Sí. Sí.
No, sí. No es el ciclo de él todavía.
Eso yo no sé si es el pero...
yo, o sea, a mí me ilusionaría Xavi, pero es que no lo veo todavía. Siento que él no se prestaría para este Barcelona y siento que este Barcelona no se presta para él.
Es otra cosa.
El técnico que yo quisiera, bueno, yo creo que todos los culés quisiéramos en el Barça otra vez a Guardiola, pero eso no va a pasar. A mí me gusta Roberto Martínez como entrenador, me gusta mucho como entrenador, muchísimo. Hoy le preguntaron, dijo que Laporta no tiene su teléfono. Yo les digo la verdad, creo que por carácter, por escuela, por resultado, por ideología, por voz de mando, el técnico que necesita el Barça ahorita para mí es Luis Enrique. Pero Luis Enrique no va a dirigir al Barça. O sea, está en la selección española, ese es su compromiso y lo entiendo. Si Luis Enrique pudo navegar al Barça de Messi, Suárez, Neymar y compañía y ganar una Champions, y entiende perfecto, nadie le va a venir a contar nada a Luis Enrique de lo que pasa en el Barça. Y ahí está, convocó a Gavi para la selección española, dijo que a lo mejor puede ser titular contra Italia. Ha sido siempre un gran patrocinante del fútbol juvenil, del talento joven y sobre todo del que tiene el Barça. Vean lo que hizo con Pedri también en la selección española. Luis Enrique para mí es el candidato perfecto, pero no va a ser Luis Enrique. Entonces, ojalá sea Xavi, porque a mí me gusta Xavi, Roberto Martínez. Pirlo no creo que sea...
Esperemos que no, pero...
Yo no creo que Roberto Martínez se vaya... O sea, además, estás dejando una de las selecciones con más capacidad del mundo en este momento,
total,
¿no? O sea,
top 5.
Vas a llegar al Mundial otra vez para volverte a meter en semifinales si lo haces bien, entonces...
Si de pronto Roberto Martínez tuviese, no sé, un par de sus jugadores de Bélgica en el Barça, o sea, si el Barça tuviese a De Bruyne o a Lukaku, o sea, digo... algún jugador que permitiera decantar la ideología que él ha planteado en Bélgica, que ha sido muy buena, no sé si a lo mejor fuese más fácil, capaz no, capaz estoy haciendo una barbaridad, pero a mí él como entrenador me gusta mucho. No pudo hacer mayor cosa en el Everton, nadie ha podido hacer mayor cosa en el Everton, compitió, dirigió bien, con Bélgica sí es verdad que se ha quedado corto en varias oportunidades, eso es preocupante, pero bueno, entonces, una cosa es que queremos que pase. Carlos dice, ¿quién? ¿Tú qué dijiste, Charlie?
Xavi.
Pedro dice que...
Gallardo, el muñequito.
Gallardo. Okay. Es el que ustedes quieren. Ahora, ¿quién creen que va a ser el técnico del Barça?
Híjole, ahí sí no sé. Te pueden dar cualquier sorpresa. Si fuera la forma de administrarlo, como decía Pedro, yo subiría a Sergi, dejaría que terminara la temporada y mientras esperaría a ver cómo puedo solventar contratos, porque además hay un problema también grande, que es el mismo, son las finanzas. No puedes traer un peso pesado para... darle un contrato aún como técnico cuando incluso te bajaron el tope salarial del equipo. Entonces, que un técnico también quiera llegar a esa situación con toda la presión que representa, también no está fácil.
Oye, pregunta rápida. ¿Ten Hag tiene equipo ahorita? ¿Dónde está? Ese
¿quién? Se cortó.
¿Ten Hag? ¿Dónde está?
¿Quién? En el Ajax. Erik Ten Hag, en el Ajax.
En el Ajax,
es el técnico del Ajax.
El Ajax está volando.
Es que te digo, o sea, habían oportunidades, mano, la porta, pero te fuiste, o sea, no metiste la pata, mano, te fuiste con los
mira,
dos pies.
Mira, contale no sea Frank De Boer, todo está bien. Frank De Boer, todo está bien.
Mira, no sé, yo creo honestamente, para cerrar, yo creo que va a llegar... lamentablemente para mí, según lo que he leído, además que la prensa española es muy buena en esto, en vender humo, yo creo que Pirlo, lamentablemente. Yo me quedaría con Sergi.
Yo creo que va a ser Xavi.
Yo espero que sea Xavi.
Tiene una cláusula en su contrato, según entiendo, para si el Barça le toca la puerta, irse al Barça, por más que digan que no quiera tocar un técnico con contrato vigente, o sea, va a interponer.
Y además, para cerrar, por mi parte, si Xavi pierde 27 partidos, pero jugando a lo que jugaba el Barcelona, yo creo que no va a haber mayor crítica de, bueno, lo estamos intentando, la plantilla, sabemos, etcétera. Pero recupera el juego. Es que el problema del Barcelona es que tampoco sabe qué juega.
Y aunque no lo recupere, tener a alguien de casa, no como Koeman con ese, pero tener a alguien de casa como Xavi, por lo que representa, te da un colchón de paciencia, tanto con la directiva como con la afición.
Sí.
Porque los primeros 10 partidos, si llega muy mal, los primeros 10 partidos, y son espantosos los primeros 15 partidos, van a decir, bueno, es que está empezando, es que la plantilla, es que hay que darle tiempo. Y eso va a ser un colchón para poder aguantarlo. Entonces tampoco es mal movimiento en ese sentido.
Bueno, hasta aquí esta edición de Deportes al Detalle. Señores, hasta la semana que viene.
Ojalá ganen los Niners otra vez.
Esperemos que sí, muchachos, hasta la semana que viene. Por cierto, tenía una referencia rapidita. Kuman es igual al detective de la serie del Juego de los Calamares. No sirve para nada. ¿Qué personaje tan...?
Pero bueno, no digas nada, no digas...
¿Qué personaje tan absurdo?
Yo creí que Kuman era como un fetiche en Chivas.
No, fastidioso, diciendo... No, pensé que estoy decepcionado de ti, Pedro Andrade, porque pensé que te iba... Si la semana pasada... Es más, me has defraudado. Hoy estoy decepcionado de ti.
¿Ahora qué hice?
Es lo que no hice. No, chico, ¿qué Real Salt Lake? Nada. Hace un par de semanas lloraste, merecidamente, ojo. Lloraste, te desgarraste porque se retiró el Lobo Guerra y se retira Ronald Vargas y no dices nada.
Bueno. Ronita hace años se desapareció.